Buenas tardes. Vamos a comenzar esta tutoría sobre los activos intangibles. Bien, este es un tema que es importante. Es importante porque es muy cortito, no es un tema difícil, entendiendo las dos cosas que tiene de especial. Y bueno, pues es un tema bonito que se separa un poco de lo que es la contabilidad así más técnica y entra en temas de vida real, ¿no? Temas como con los que todos estamos familiarizados, como puede ser una marca, que es un activo intangible, también el traspaso de un VAT, ¿no? Cuando vemos un cartel de se traspasa, pues, para la persona que paga ese traspaso y recibe un negocio en funcionamiento, pues eso que recibe a cambio del pago que hace es un activo intangible. Igual que los otros activos, en esta asignatura, vamos a estudiar primero cuáles son los que están reflejados en el plan. Todos los debemos de conocer, entender bien lo que es cada uno. Tenemos que entender también cómo se dan de alta en cuentas y cómo se dan de baja en cuentas. Saber que los activos intangibles también se amortizan, ¿de acuerdo? En cualquier amortización siempre le vamos a dar prioridad a la vida económica y más que a la vida legal. Ahora lo veremos. Y también, otra cosa que hay que tomar en consideración es que se pueden deteriorar. Por ejemplo, si hemos comprado una marca, no sé, imaginemos que hemos comprado pues, la marca Guess, ¿no? De moda, y hemos pagado una fortuna por ella, pues tenemos un activo intangible en nuestro balance, ¿vale? Es importante llamar la atención, y ahora lo veremos cuando veamos el desarrollo del tema, que estos activos intangibles, como lo que pueden ser marcas o nombres comerciales, solamente aparecen en balance cuando hemos pagado por ellos. Cuando el activo intangible, o sea, la marca existe, nadie lo discute, pero por el principio de prudencia no podemos valorar cuánto vale nuestra marca, una marca que hemos valorado y creado nosotros, hasta que no viene alguien y paga por ella, ¿no? Bien, bueno, pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en el caso de la marca Guess, que había dicho, imaginemos que hemos pagado por ella 250.000 euros y resulta que salen unas imágenes de unas chicas vestidas, todas con ropa Guess, que le están dando una paliza a una compañera, ¿no? Una paliza, le dan patadas, la tiran, estos vídeos tan horribles que se ven a veces. ¿Y esto qué consecuencia puede tener para nosotros? Pues que muchas mujeres o niñas que no se sientan identificadas con esas abusadoras ya no quieran utilizar nuestra marca. Eso puede producir un deterioro en la marca, una marca por la que hemos pagado 250.000 euros. ¿Vale? Entonces, a lo mejor deberíamos encargar un informe de ver qué nos va a suponer este vídeo tan terrible, ¿no? Imaginemos que nos digan que nuestra marca se ha deteriorado en un 50%. Bueno, pues tendríamos que llevar a pérdidas el deterioro del activo, ¿de acuerdo? Del modo que ya hemos visto. Bien, bueno, pues vamos a empezar por lo que es un activo intangible. Bueno, importantísimo. Un activo intangible es un activo no monetario, sin apariencia física, de valoración económica, y también son valores, o sea, los anticipos a cuenta entregados a los proveedores de inmovilizado. Vamos a desglosar esto un poco. Un activo intangible es un activo no monetario. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ya veremos en el tema de los activos financieros que los activos financieros tampoco tienen cuerpo, presencia física, ¿verdad? Porque un bono del Estado o una acción de Telefónica pues no tienen nada tangible, ¿verdad? Son anotaciones en cuenta, pero son de naturaleza monetaria. El inmovilizado intangible es, por definición, un activo no monetario, que no tiene apariencia física, ¿de acuerdo? El Plan General de Contabilidad ha destinado el subgrupo 20 de inmovilizaciones intangibles y desarrolla unos cuantos que vamos a ver, ¿no? Habla de la investigación y del desarrollo. Cuidado, porque estamos acostumbrados a ver en telediarios, discursos políticos, etcétera, que nos hablen del I más D, investigación y desarrollo. Ahora hablan del I más D más I, investigación, desarrollo e innovación. Bien, y a veces se suele decir, incluso lo escuchamos muy a menudo en las noticias, los gastos de I+D de Telefónica ascienden a tanto. Bueno, contablemente, de acuerdo a la legislación española, los gastos de investigación se pueden convertir en un inmovilizado intangible llamado investigación, y los gastos de desarrollo se pueden convertir en un inmovilizado intangible llamado desarrollo. Vamos a intentar explicar bien la diferencia entre ellos. No existe un activo que sea I+D, I+D+, ¿de acuerdo? Entendamos que la investigación es una cosa y el desarrollo otra. Y ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, porque es una de las claves de este tema. Las concesiones administrativas. El ejemplo que yo siempre pongo. ¿Qué ocurre si yo tengo un derecho exclusivo de la administración a poner un chiringuito en una playa de estas en Cuenca? Bueno, pues me dan un derecho de estar ahí 10 años, ¿no? El ejemplo que hemos puesto cuando estudiamos los activos y todo lo demás. Bien, pues ¿qué ocurre si yo al tercer año de estar ahí, que aún tengo derecho a estar 7 años más, ese derecho que me ha dado la administración lo vendo? Lo vendo. Lo entrego a cambio de un precio, ¿vale? Entonces vendrá otro a explotar este activo inmaterial que se concreta en un chiringuito, pero que es un activo inmaterial. El derecho, ¿no?, del gobierno de las Islas Baleares a que yo tenga allí un establecimiento turístico. ¿Vale? Pues esta concesión administrativa es un activo no monetario, ¿vale? No tiene apariencia física, pero es un activo, ¿no? Entonces, ¿cuánto lo valoraría el que lo compra? Pues lo que me pague por él, ¿vale? Su precio de adquisición sería lo que pague por él al anterior dueño. Yo, sin embargo, cuando me han hecho esa concesión, si no he pagado por él, pues no lo tengo en mi balance. Yo tendría mi chiringuito, tengo la concesión administrativa, pero no lo tengo porque no he pagado por él, ¿de acuerdo? Y no puedo tener un activo en el balance con un valor cero. Bien, la propiedad industrial. La propiedad industrial son las patentes y las marcas, ¿verdad? Cuando alcanzamos algún invento o algo que nos distingue un poco de los demás, bueno, pues es importante saber que plasmado en planos, plasmado de un modo científico, de un modo técnico, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo decir, he descubierto una innovación que permite a un coche gastar mucha gasolina. Eso no es nada. Ahora, si yo digo, he descubierto una pieza que tiene estas dimensiones, que actúa como estrangulador en el turbo del vehículo, pero que simultáneamente hace que entre menos combustible, por lo tanto consuma menos, pero mantiene la misma potencia. Bueno, pues yo esto lo tengo que presentar en el registro de patentes y marcas, ¿de acuerdo? Me van a cobrar por ello, ¿vale? Entonces yo, mi precio de adquisición, pues sería lo que yo pagara por ello, ¿no? Una cosa importante, cuando hablamos de activación de los gastos estos, es que para activar un gasto, primero tiene que existir el gasto, ¿vale? Lo vamos a ver con creo detalle en los gastos de investigación, ¿de acuerdo? Pero lo quiero mencionar aquí, es decir, imaginar que yo presento al registro este estrangulador que hace que el coche consuma menos y corre a lo mismo, al registro de patentes y marcas. Y ese registro me cuesta 500 euros, entre los planos, más. Bueno, pues lo primero que tenemos es un gasto en nuestra contabilidad, ¿verdad? Que serían, por un lado, 500 euros, ¿vale? 500 euros que supondrían un... Bueno, simplemente vamos a decir un gasto, ¿vale? ¿En qué consiste el desglose de ese gasto? Bueno, pues hemos pagado a un ingeniero para que nos haga los planos, hemos pagado la tasa del registro, ¿no? Y este gasto, ¿a dónde va? Pues como lo estamos pagando, iría a caja y bancos, ¿vale? Caja y bancos, pues 500, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el análisis contable de esta operación? Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido es que ha crecido un gasto, ¿vale? ha decrecido un activo. ¿Vale? Porque ahora tenemos menos dinero de caja y hemos gastado. Los gastos ya sabemos que al final de año van a la cuenta de resultados. ¿De acuerdo? O sea, este gasto va a suponer un menor resultado del ejercicio. No, no quiere decir que vaya a haber pérdidas porque puede haber ingresos por encima, ¿no? Pero este gasto va a suponer un menor resultado. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando el registro industrial examina nuestros planos, nuestro material y dice, uy, esto efectivamente es un sistema novedoso de ahorro de gasolina que es protegible, ¿no? Entonces, inmediatamente nos emiten un documento que dice que tenemos protegido y reservado esta propiedad industrial. A partir de ahora, cualquiera que quiera hacer ese estrangulador de gasolina, tiene que hacerlo con nuestro permiso. Y nadie lo puede hacer sin nuestro permiso. Bueno, pues este derecho que tenemos, es un gasto que hemos hecho de 500 y que nos puede suponer mucho dinero si alguien nos lo compra, ya cumple la definición de activo. Acordaros que la definición de activo era aquel bien o aquel derecho que la empresa controla y que nos va a suponer futuros flujos económicos. Bueno, entonces, inmediatamente tendríamos que hacer otro asiento. ¿Y qué asiento hacemos? Pues hacemos. ¿Cuánto nos ha costado? 500. A lo mejor, si esto es una innovación muy grande, esto va a valer mucho más de 500, pero de momento no nos lo han comprado, ¿verdad? Pues entonces decimos 500 a propiedad industrial, ¿vale? Que es un activo. 500 a propiedad industrial. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? Pues nuestra contrapartida sería lo que nos hemos gastado, es decir, este gasto del inicio. ¿Vale? A gastos en los que habíamos incurrido, pues 500. ¿Esto qué supone? ¿Vale? ¿Qué supone esta activación de este gasto en propiedad industrial? Bueno, pues lo que supone es que ahora hay un nuevo activo que se llama propiedad industrial, ¿de acuerdo? ¿Vale? Un activo que antes no existía y se produce el descenso de un gasto, ¿de acuerdo? Porque, como ya sabemos, y no está de más recordarlo en estas primeras clases, acordaros que los gastos, ¿no? Que los gastos crecen por el debe y decrecen por el haber, ¿vale? Entonces, entonces, a la izquierda tenemos el debe, a la derecha el haber, ¿vale? Que no me cansaré de decir esto porque es la clave de la contabilidad, algo tan sencillo. Entonces, hemos hecho en primer lugar un apunte de 500 a gasto aquí, ¿vale? En el asiento número 1. Y posteriormente hemos hecho otro apunte, este de aquí, en el haber de 500 de gasto, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a calcular el resultado del ejercicio, hallaremos el saldo de esta cuenta y resulta que la cuenta está cancelada porque tiene saldo cero, ¿vale? Al tener saldo cero no tiene influencia en el resultado del ejercicio. Es decir, eso que hemos gastado al convertirlo en activo no nos da un resultado inferior. Continuamos. Además está el fondo de comercio. ¿Qué es el fondo de comercio? Bueno, pues se llama fondo de comercio a ese activo intangible por el cual nosotros estamos dispuestos a pagar por algo, por un negocio en marcha, más de lo que la suma de sus elementos supone, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que esto se ve bastante bien. Imaginar un bar, ¿no? El bar tiene un bar que nosotros queremos comprar. El bar tiene un local en alquiler. Por tanto, no. Pero si compramos el negocio, nos subrogaríamos en ese alquiler. ¿De acuerdo? Pues veremos ahora que es un derecho de traspaso. Pero no voy a ir. Ese bar tiene unas instalaciones, es decir, toda la reforma interior, la barra, los cuartos de baño, etcétera, que están valorados en 30.000 euros, ¿no? Son 30.000 euros. ver si. Están valorados en 30.000 euros esas instalaciones, ¿vale? Están valoradas en 30.000 euros. Imaginemos que además, pues el bar, aparte de todas las instalaciones, bueno, pues también tiene un sistema de seguridad que es obligatorio, que vale 15.000. O sea, cualquiera que quiera poner el bar tiene que hacer ese sistema de seguridad, ¿no? Pues una salida de emergencia, una serie de cámaras, ¿no? Sistema de seguridad. Bueno, pues, en total, ¿cuánto valen los activos de este bar? Bueno, pues 30 más 15, 45. Vale, 45.000. Y yo llego al dueño del bar y le digo, que quiero comprar el bar. Y el dueño dice, ya, pero es que el bar mío es mucho más que una barra, unos baños, un sistema de seguridad. Es un bar que está funcionando y está dando ingresos. Y dice, te lo traspaso, te vendo el bar, pero te voy a cobrar 100.000. ¿Cómo? ¿100.000? Sí, 100.000, porque al día siguiente de que tú levantes la persiana ya está entrando gente, el negocio está en marcha. Bueno, pues yo estoy pagando 100 por algo que vale 45. Yo, ¿cómo haría en mi contabilidad? Bueno, pues evidentemente sabemos que la parte derecha del asiento está claro, ¿verdad? Tendríamos una salida de 100.000 de caja y bancos por el haber, ¿vale? Tendríamos una salida de 100.000 de caja y bancos que sería 100.000 de caja, ¿no? Que salen por aquí. Y ¿qué va a entrar a cambio de esta salida de 100.000? Pues van a entrar unas instalaciones por 45.000, ¿no? Que podemos ponerlas en este caso juntas, ¿vale? Unas instalaciones que a partir de ese momento nosotros vamos a amortizar, como ya vimos, ¿vale? Unas instalaciones, pero claro, la diferencia entre 45 y 100 serían 55. Y estos 55 sería el fondo de comercio, ¿vale? El fondo de comercio, que es lo que nosotros hemos pagado, ¿vale? Y que es un activo. O sea, aquí, ¿qué ocurriría en nuestro balance? Pues por aquí tenemos una subida de activos de 100, ¿vale? Y luego, como contrapartida, tenemos una salida de activos de 100, ¿vale? Esto no afectaría al resultado. Una salida de activos por aquí de 100, ¿vale? Entonces, el fondo de comercio es lo que nosotros hemos pagado. Ese fondo de comercio se convierte en un activo intangible. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tratarlo como tal. Como ahora veremos, hay que amortizarlo en los plazos que sean, ¿no? Lo vamos a ir llevando a pérdidas lentamente. El derecho de traspaso, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre si yo quiero entrar en el mismo bar este que estamos mencionando? Y dicen, bueno, pues tú podrías entrar a negociar el alquiler de cero, pero como el negocio está funcionando, te van a cobrar muchísimo. Pues esto es un traspaso. El traspaso es lo que nosotros pagamos al dueño de un negocio para poder subrogarnos en su contrato de alquiler, tal cual. Como estamos pagando por él y esperamos recibir algo a cambio, en este caso, flujos futuros, pero también ahorros futuros, ¿vale? Pues nosotros nos traspasan, imaginar que nos traspasan un bar, un local que ha fracasado, que está cerrado, pero que tiene un alquiler muy barato. Si nosotros fuéramos a hablar directamente con el dueño diría, pues me vas a pagar cada mes 4.000 euros. Sin embargo, firmó en su día un contrato por 1.500 por 10 años. Si quedan 7 años, bueno, pues yo pago el traspaso y tengo el derecho de quedarme los años que queden de alquiler a precio más barato. ¿Y qué es ese traspaso? Pues un activo intangible. Si el activo intangible, el traspaso me da derecho a estar 7 años, pues evidentemente, ¿cuánto tiempo voy a tardar en amortizarlo? 7 años. No, me alegro de que hayáis entendido esto del se traspasa, que tiene más enjundia de la que parece. Bueno, un bien que también es un activo intangible, las aplicaciones informáticas. Tanto las aplicaciones de móvil O sea, una aplicación de móvil no está sostenida en un móvil, está sostenida en un software. Bueno, pues, en este software, pues, que radica en algún sitio, ¿vale? Pues puede haberse creado de dos maneras. Una, nosotros podemos haberlo comprado, o sea, yo compro una empresa, imaginar el ejemplo más fácil que se me ocurre, yo compro el paquete Office a Microsoft. Entonces, yo les pago 300 euros y ellos me dan un programa que me permite editar textos, Word, hacer presentaciones, PowerPoint, hacer hojas de cálculo, Excel. ¿Cuánto he pagado? 300 euros. ¿Cuál va a ser mi asiento? Pues 300 euros. Aplicaciones informáticas, activitación a caja y bancos, 300 euros. Ya está. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tardan en amortizarlo? Pues el tiempo que tarden en quedarse obsoletas. Si creo que las voy a usar durante 5 años, las amortizaré a lo largo de 5 años. Por último, también son activos intangibles los anticipos que hagamos por inmovilizaciones intangibles. Imaginar, esto para contaros un ejemplo de mi vida profesional, yo tenía un cliente que quería montar una empresa de subastas. De subastas inversas en Internet. Estos que te dicen, te ofrezco este teléfono. Y entonces se saca a subasta y lo gana aquel que hace la puja más pequeña. Pero la puja más pequeña única, ¿no? Entonces, tú lo que le compras a la empresa de subastas, pues es el derecho a pujar. Entonces, ponían un iPhone, entonces sería un iPhone 4. Y entonces inmediatamente la gente decía, pues yo pujo un céntimo de euro. ¿Vale? Pero mucha gente había pujado un céntimo de euro. Pero por si acaso voy a pujar un céntimo, 2 céntimos, 3 céntimos y 17 céntimos. Cada una de estas pujas había que pagarlas y suponían un dinero para el que organizaba la subasta. Bien, bueno, pues imaginar el programa informático que tiene que soportar esto. Tiene que dar unas garantías más grandes. Y está hecha, es un programa que está hecho directamente para la persona o para la empresa, ¿no? No es un problema estándar. Imaginar que el tiempo de generación fuera superior a 2 años. Entonces, nosotros empezamos a pagarlo 1 año y ese dinero que estamos anticipando, ¿vale? Serían anticipos de inmovilizaciones intangibles, que es un activo. Cuando al año siguiente terminemos de pagar el programa y el programa empiece a funcionar, ¿vale? Pues nosotros cancelaríamos el activo anticipos de inmovilizaciones intangibles y lo llevaríamos a aplicaciones informáticas, ¿vale? Ya tenemos nuestro activo intangible funcionando. Bien. Hay una cosa muy importante que es lo que nos permite saber si un activo es intangible o no. En esto me quiero hacer especial relevancia porque verdaderamente es muy importante, ¿verdad? También cae a veces en los exámenes. Y se llama el criterio de identificabilidad. Para reconocer un activo intangible es necesario que cumpla el criterio de identificabilidad. Bien, entonces, el criterio de identificabilidad supone que el activo tiene que cumplir 2 condiciones. ¿Se ha movido la cámara? A ver, ahí. Que el activo tiene que cumplir 2 condiciones. Primero, que sea separable de la empresa que lo ha creado. Sí, en el libro viene en la página 136, ¿vale? Y es en la página 4.3. Junto con lo de los gastos de investigación y lo que son, es lo más importante del tema, ¿vale? Esto lo he visto yo caer en varios exámenes y me gustaría que os quedara muy clarito. Página 136, apartado 4.3. El criterio de identificabilidad. Algo intangible de naturaleza no monetaria, ¿cómo sabemos si es activo inmaterial o no? Si cumple este criterio de identificabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que cumplir uno de los 2 criterios siguientes. Uno, que sea separable, es decir, que sea susceptible de separarlo de la empresa que lo ha creado, ¿no? Imaginemos este programa de subastas, pues la empresa que lo ha creado puede ser separada de ella. O sea, ¿verdad? Porque nos lo vende y a partir de ese momento es nuestro. Y luego, que surja de derechos legales o contractuales, ¿vale? Con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos y obligaciones, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir cuando la contabilidad dice que surja de derechos legales y contractuales? Es como decir que surja de un contrato, por lo tanto, que paguemos por él, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, una marca imaginar una empresa que trabaje dando clases de surf, ¿no? Vamos a llamarla, pues, Absurd, por ejemplo. Y ellos dan clases de surf. Crean un logotipo que es una tablita de surf, que puede ser la A y una P. Entonces, ellos empiezan a dar clases de surf, se hacen, pues son gente muy entregada, empiezan a tener cada vez más clientes, se hacen conocidos en el mundillo y de repente llega una empresa de tablas que se llama Rip and Curl y les dice, oye, yo quiero compraros la marca Absurd para hacer una serie de tablas. Bueno, pues, ¿en cuánto la tienen valorada en contabilidad? En nada, porque esa marca no es separable de lo que la empresa es. Todavía no es un activo intangible. No surge de ningún derecho contractual. Pero entonces llega Rip and Curl y les dice, toma, os doy 50.000 euros por la marca Absurd. Entonces es distinto, ¿de acuerdo? Yo, ¿qué ocurre en las dos contabilidades? Bueno, pues en la contabilidad de la empresa que compra, lo que tendríamos es la marca, es decir, el activo intangible, entraría, ¿vale? Y se produciría como contrapartida, pues, es decir, aumenta el activo intangible y se produciría como contrapartida una salida de caja. ¿Vale? Esto en la marca, o sea, en la empresa que compra. ¿Y qué ocurre en la empresa que vende? Bueno, pues es justo lo contrario. Entraría un dinero, ¿vale? Es decir, sería un activo que entra a través del dinero este que nos han dado. Pero cuidado, no sale ningún activo, porque el activo no existía. Entonces, ¿a qué va? Pues a un beneficio, a un ingreso, ¿vale? Extraordinario. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Un activo que no existía, no existía en nuestra contabilidad, abandona nuestra empresa. El que ha pagado por él tiene un contrato y es de naturaleza separable, que es el adquirente, pues lo dará de alta como un activo. A partir de ahí lo amortizará. Y nosotros lo que daremos será entrada al dinero, ¿vale? Es un activo. Y obtendremos a cambio un beneficio. Es decir, tenemos una subida de ingresos, ¿vale? El beneficio podría ser ingresos por venta, lo que queramos, ingresos extraordinarios. Por lo tanto, es una subida de patrimonio, neto, de resultado, ¿vale? Muy bien. Bueno, hay una cosa que explica bastante bien el libro, que tenéis que ver vosotros, que es el coste de producción. Si somos una empresa informática y nos hacemos a nosotros mismos un programa informático, bueno, pues evidentemente iremos contabilizando una serie de costes, ¿no? Sueldos de los programadores, material que sea necesario, ¿verdad? Llegado un momento, cuando el activo ya exista y ya está en condiciones de funcionar, cancelaremos esos costes y los activaremos, los convertiremos en un activo, ¿vale? Eso está aquí explicado, lo podéis ver vosotros. ¿Qué ocurre a cierre de ejercicio? Bueno, pues que hay que calcular si el activo hay que amortizarlo o bien hay que deteriorarlo. Entonces dirán, bueno, esto de esta clase ya nos lo has dado, ya lo sabemos, ya conocemos bien el deterioro, ¿verdad? Que deteriorábamos cuando el valor contable era superior al importe recuperable, ¿verdad? Todo esto que ya hemos visto, el importe recuperable era el mayor de los valores, o el valor razonable menos los costes de venta o el valor en uso, no me cansaré de repetirlo. Y la amortización, pues ya sabemos, se puede amortizar de muchas maneras y tal. Bueno, ¿qué particularidades tienen los activos intangibles? Bueno, un activo intangible que no se ve, no se tiene por qué gastar, igual que un activo que se ve. ¿Cuál es la regla general de amortización de un activo intangible? Pues lo amortizaremos en lo que dure su vida útil, ¿de acuerdo? Un programa informático instalado en un ordenador puede durar 20 años, ¿verdad? Puede seguir funcionando 20 años si no tiene ningún error. De hecho, en ocasiones funcionan mejor los programas antiguos, que eran mucho más sencillos que los programas modernos. El problema es, ¿durante cuánto tiempo me va a servir? ¿Vale? Esa es la vida útil. Y si resulta que por ejemplo, yo he comprado el Office 2000 y ahora que estamos ya en 2018, los documentos que me llegan de Word con el Office 2000 ya no los puedo abrir, pues da igual que el programa siga funcionando. Evidentemente, su vida útil ha llegado al final. ¿De acuerdo? La ley de auditoría dice que todos los activos intangibles tienen una vida útil definida y, por lo tanto, se tienen que amortizar. Los intangibles se amortizarán durante el tiempo en que contribuyen a generar ingresos. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que existen algunos criterios legales, ¿vale? En algunos casos que tenéis que estudiar pormenorizadamente, con el cual no lo vamos a amortizar por la vida útil, sino por, bueno, pues por los criterios legales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo veremos en el Fondo de Comercio, que nos dan un número de años para amortizar obligatoriamente, ¿vale? Ya no podemos amortizar en el tiempo que queremos. Bien, ¿cuándo se da de baja un activo intangible? Pues fundamentalmente por dos razones. Cuando se acaba su vida útil, ya no sirve para nada. Imaginar un programa informático ya no funciona. O una marca... vamos a poner ahí un ejemplo así un poco extremo y absurdo. Imaginar una marca de cazadores de ballenas. Durante muchos años o muchos siglos, la Compañía Nacional Japonesa de Cazadores de Ballenas. Eso es una marca que estaba valorada muchísimo. Como ya no pueden cazar más ballenas, pues llega un momento en que ya no va a tener más vida útil. Pues hay que darlo de baja en las cuentas, ¿de acuerdo? Luego también puede ocurrir que el inmovilizado pueda tener pérdidas irreversibles y excepcionales. Por ejemplo, un siniestro que acabe con él. ¿De acuerdo? Bueno. Pasamos a la última parte del tema, que nos habla de los criterios específicos de valoración. ¿Vale? Vamos a tratar aquí los gastos de investigación y desarrollo. Insisto, no es un solo activo de investigación y desarrollo, sino son dos bastante distintos y los vamos a mencionar. ¿Vale? La propiedad industrial, el fondo de comercio, los derechos de traspaso, programas de ordenador y los otros inmovilizados. Bueno. ¿Qué son los gastos de investigación? Bien, pues si yo os hago esta pregunta, seguro que me contestáis. Pues es lo que las empresas gastan en investigar. Bueno, y este gasto que hacen las empresas en investigar, imaginemos, por ejemplo, una empresa farmacéutica, ¿es un activo? No, es un gasto. ¿Y cuáles son los gastos de investigación? Pues vamos a pensar, pensemos en un laboratorio de nutrición, ¿vale? Que fabrica de estos brebajes que dan proteínas a los deportistas para que tengan más músculo. ¿De acuerdo? Entonces, ellos continuamente están investigando. Están gastando en investigación. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que tienen a dos químicos que están todo el día estudiando proteínas. Bueno, ¿qué gasto es esto? Pues ¿qué gasto es? Pues el gasto es el sueldo de los químicos, el local donde los químicos estén, el gasto de la luz, las proteínas que compren para experimentar. Todo esto son gastos. Van a la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? A final de año, por lo tanto, son un menor resultado. Bien. Bueno, ¿cuándo podemos activar los gastos de investigación y desarrollo? Es decir, convertir un gasto en un activo, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos gastos de investigación y ahora tendríamos un activo que se llame investigación. Bueno, pues... las empresas no pueden convertir sus gastos en activos cuando quieran. Hay que cumplir una serie de reglas, que son dos. Primero, que estos gastos estén específicamente individualizados en un proyecto y el coste esté claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. Y segundo, que tengan motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económica del proyecto o proyectos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, un ejemplo. Imaginar esta empresa que lleva mucho tiempo estudiando una proteína, que la quieren llamar adenina, que ya sabéis que las proteínas son adenina, citosina, ¿no? Son cuatro. Bueno, pues la primera es adenina. Pues llevan mucho tiempo estudiando una proteína y la quieren llamar adenina. ¿Por qué? Porque esta proteína consumida se adhiere al tejido de los músculos y los hace más fuertes, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo ellos han comprado muchas proteínas, han trabajado con ellas, ¿vale? Han hecho una investigación. Estos son gastos de la empresa. ¿Cuándo empiezan a ser esos gastos, empiezan a convertirse en activos? Pues cuando de repente uno de los químicos habla con el jefe de la empresa y le dice, ya hemos conseguido sintetizar la proteína adenina. Y creemos que esta proteína se va a mantener, porque es una proteína artificial, ¿no? Va a tener vida. Entonces el hombre se pone a revisar los libros de contabilidad y dice, ¿cuánto me gasto yo en la investigación de esta proteína? Y descubre que hay unos gastos de personal, por ejemplo, de 50.000, ¿no? Unas materias primas de 6.000, ¿no? Y unos gastos de amortización de los equipos que han utilizado de 30.000. Bueno, pues ¿cuál sería el asiento que tenemos que hacer? Pues cancelaríamos estos gastos, como los gastos, de acuerdo a lo que vimos aquí en esta pizarra anterior. Los gastos se han ido apuntando en el debe, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer un apunte en el haber. ¿Cuál sería el apunte que hay que hacer? Bueno, pues una cuenta del grupo 2, que serían gastos de investigación, que ahora ya no serían gastos, que ahora le vamos a llamar investigación, ¿vale? Y como tenemos que individualizar el activo, le vamos a llamar investigación adenina, ¿vale? Por esta proteína que se fija en los músculos que me acabo de inventar. ¿Vale? ¿Cuál es la contrapartida por la que nace? Bueno, pues la parte que le podamos adjudicar de los gastos que hemos tenido, ¿no? Pues hemos visto los sueldos, ¿vale? Los sueldos y los salarios, la materia prima y el gasto de amortización. Ojo que cancelamos el gasto de amortización, no cancelamos la amortización acumulada, porque aunque activemos la investigación, las máquinas que se han gastado, pues ya se han gastado, ¿no? Entonces, estamos creando un activo y reduciendo tres gastos. Esto es lo que es la investigación desde un punto de vista contable. ¿Cuánto es el plazo de amortización? Bueno, ¿cuánto va a durar la investigación? No. El plazo de amortización es obligatoriamente 5 años, ¿de acuerdo? Salvo que el proyecto fracase, ¿no? Imaginar que nosotros hemos creado este activo que se llama adenina, ¿no? Investigación adenina, y lo vamos a amortizar en 5 años. Pasa el primer año, pasa el segundo año, y durante todo este tiempo seguimos investigando el adenina. ¿Y qué ocurre? Y a partir del tercer año descubren que esa proteína se destruye. Es decir, efectivamente han conseguido que se fije a los músculos de los animales, pero no va a durar el suficiente tiempo como para que se pueda fijar a los músculos de un ser humano. Por lo tanto, no vale para nada. ¿Qué habría que hacer? Cancelar el activo, ¿vale? Entonces haríamos un apunte de gastos o pérdidas extraordinarias, ¿vale? El activo intangible adenina, ¿no? Inversión adenina. Y ya está. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué son los gastos de desarrollo? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre investigación y desarrollo? Bueno, pues el desarrollo es cuando ya la investigación ha llegado a un punto, en el ejemplo este que nos ocupa, ya tenemos una molécula que hemos llamado adenina, ¿no? Imaginemos que es la típica molécula esta que vemos que es una proteína, que es una maravilla, que se va a unir a los músculos y los va a hacer más fuertes, ¿vale? Bien, bueno, pues esta proteína ahora hay que convertirla en comida, ¿no? La tenemos que transformar en un batido. Ya no estamos investigando. Ahora lo que queremos es una molécula química, convertirla en un batido, que aquel que lo tome, sus músculos sean más fuertes. Bueno, pues este proceso por el cual convertimos una investigación en que lo que hemos sacado en claro es una molécula, y la vamos a convertir en un producto que se puede vender, ¿no? Esto se va a vender y se va a convertir en dinero, ¿vale? Tengo que aprender a manejar mejor el ratón este como pizarra. Bueno, esto que vamos a convertir en dinero, ¿de acuerdo? Pues este proceso de convertir la investigación en algo convertido en dinero se llama desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el activo desarrollo cuando lo veamos en balance? Pues es la transformación de un activo investigación, que son unos gastos de investigación capitalizados, que hemos conseguido ya un proceso que nos permite convertirlo en un producto que sea vendible y del que vayamos a ganar también algo, ¿vale? el plazo de amortización legal del desarrollo, ¿vale? Pues es el mismo que el de investigación, 5 años. Pero si tenemos, si pensamos que o sea, si no tenemos dudas de que va a ser rentable y todo esto, bueno, pues pensamos que va a tener una determinada vida económica, ¿vale? ¿Qué más activos hemos estado viendo? Bueno, el fondo de comercio, que ya lo hemos mencionado, ¿de acuerdo? El fondo de comercio, lo único que tenéis que saber de memoria es que el plazo de amortización legal que prevé la ley son 10 años, ¿vale? Entonces, si os preguntan, pues el fondo de comercio se amortiza en 10 años, ¿de acuerdo? Es decir, esto que hemos visto antes, este fondo de comercio que habíamos pagado 55.000 por él, bueno, pues cada año vamos a llevar a gastos 5.500 a lo largo de 10 años. Salvo que imaginar que el negocio se hunde, pues entonces tendríamos que dar salida al fondo de comercio porque ya no existe, ¿vale? Si ya no existe, entonces tendríamos que darle salida convirtiéndolo en una pérdida, ¿de acuerdo? Esto en los ejercicios que tenéis de desarrollo del libro, si lo hacéis no os va a caber ninguna duda. Los derechos de traspaso, estos que se traspasa, que hemos visto, pues lo mismo. ¿Cómo se amortizan? Bueno, pues se amortizan en su vida útil. Si hemos pagado, el dueño de un local tenía un alquiler de 10 años, le quedan 3 años, le compramos el traspaso del local, pues tenemos lo que hayamos pagado por ese traspaso, tenemos 3 años para amortizarlo. ¿De acuerdo? Los programas de ordenador, bueno, pues aquí también hay que considerar que se amortizan por su vida útil y si no conocemos la vida útil, 5 años, ¿vale? ¿De acuerdo? Acordaros que esto sí lo tenemos que memorizar. El fondo de comercio, 10 años. Los programas de ordenador, 5 años. ¿Vale? Las concesiones administrativas, lo que duren. Y bueno, lo que son el tema acaba con los anticipos de inmovilizaciones intangibles, que creo que los he explicado y los habréis entendido. Y estos son, esto es una visión general, pero creo bastante completa, lo que son los activos intangibles. Os recomiendo de nuevo para revisar este tema que empecéis leyendo el resumen y por último que hagáis todos los ejercicios que sean posibles.